¿Sabía qué? Dudas sobre judaísmo, por Alberto Benoliel.
Hola, a través de radiosefarad.com les habla Alberto Benoliel. Vamos a hacer una pequeña charla sobre algunas mujeres judías que han descollado, se han destacado en su actividad personal y profesional. Y para ello, vamos primero a ver a una persona bastante desconocida del gran público. Se llama Rachel. Mucho se ha hablado y se sigue hablando de los derechos de las mujeres, pero hay que reconocer que, con o sin derechos, muchas mujeres en general y mujeres judías en particular han destacado en el ámbito social, artístico o científico. Pueden ser mujeres de fe profunda, como Sol Achuel, mujer de empresa como Elena Rubinstein, políticas como Golda Meir o Simone Weil, sin olvidar a doña Gracia Anasí, mujer de bien, si las hubo, con un talento especial y que ayudó a tantos correligionarios. Aparte de estas mujeres, de las que un día u otro hablaremos con más detalle, existe la figura diminuta, pero importante, del personaje de Rachel, que ocupó la delantera del escenario, nunca mejor dicho, puesto que fue durante muchísimos años en Francia la actriz trágica por excelencia, en la primera mitad del siglo XIX. A pesar de haber nacido en la miseria, marcó su época como actriz de renombre mundial. Alabada por los entendidos, denostada por los antisemitas, no tuvo mucha suerte en su vida personal. Para hablar de la vida de Rachel, habría que recordar en qué condiciones se encontraban los hebreos de Europa Central, obligados a vivir en guetos sin poder ejercer muchos oficios. Después de la Revolución Francesa, Federico de Prusia decreta en 1812 que los judíos y sus familiares viviendo actualmente en nuestros estados deben ser considerados como nativos y ciudadanos prusianos. Los así considerados deben disfrutar de los mismos derechos de ciudadanía y de las mismas libertades que los cristianos. Por lo tanto, los que estén capacitados pueden ocupar cargos académicos oficiales. Finalmente, había quedado borrado oficialmente el sello de deshonor y terminada la larga separación de los demás ciudadanos, pudiendo ganarse la vida honradamente y según sus capacidades. La alegría de los liberados fue enorme, pero duró muy poco. Considerados ciudadanos de pleno derecho, tienen que tomar parte en la contienda contra Napoleón. Pero, una vez terminada la guerra, se les vuelve a denegar esos mismos derechos otorgados anteriormente, y de nuevo los consabidos insultos, saqueos y matanzas en los hogares judíos, como los de 1819. Harto de todo esto y procedente de Bohemia, la familia de Jacobo Félix huye hacia Francia y en el camino, en Suiza, nace la pequeña Elisa Rachel en febrero de 1821. A los pocos días, el buhonero Félix retoma la ruta hacia Francia. Se ponen en marcha con su carromato y los gerentes de la posada les gritan que se les ha caído un bulto del carro, corriendo tras ellos para devolvérselo. Ese bulto era nada menos que la pequeña Elisa, o la futura gran Rachel. Después de muchos avatares llegan a París. Con 6 hijos por alimentar, no le queda más remedio al papá Félix que mandar a sus hijas a cantar por las calles. Un buen día, un compositor llamado Choron le llama la atención la calidad de voz de las niñas y sobre todo de Rachel. Propone al padre ingresarlas en el Instituto de Música para darles una base musical sólida. La voz de Rachel se afianza, pero se dan cuenta que sería más adecuada para el teatro que para la música. Le dan, pues, lecciones de arte dramático con el mejor profesor de la época, el profesor Samson. Mientras perfecciona su formación, va actuando. la aplauden, pero también la critican, los de siempre, los antisemitas. Uno de ellos escribe: el Dios de Abraham ha sido demasiado bondadoso con esta pequeña cantante, quien, gracias a Choron, ha salido del fango para conseguir una insolente prosperidad. Rachel era pequeña y de complexión menuda, pero en los escenarios se crecía llenándolos de belleza, encanto y potencia. Aún con muchos fallos en su educación, sus mayores éxitos los cosechó interpretando a los clásicos franceses, particularmente Racine, y con predilección para la tragedia de Fedra. ¿Por qué Racine? Dos palabras para comprender su teatro y por ende el éxito de Rachel. Las obras de Racine son pasionales, son tragedias, donde las heroínas aman a quienes no deben. Desde el comienzo de la obra, la tensión de los sentimientos hace que estemos esperando a que estalle la bomba. Es en estas circunstancias en las que Rachel encuentra sus mejores acentos, pues estas obras terminan en tragedia o en muerte. El propio Racine escribe: no hace falta que haya muerte y sangre. Lo que hace falta es que los corazones se sientan destrozados. En una época donde las actrices declamaban su repertorio en tono grandilocuente, sin interpretarlo, Rachel pone sensibilidad, emoción y pasión. Y de ahí su éxito. También interpretó obras contemporáneas, algunas escritas ex profeso para ellas. Cada vez que actuaba en la Comédie Française, la sala estaba repleta. Esto hizo rico a su padre y a sus empresarios. Era la reina de los salones de París en los que se disputaban su presencia. Monsieur de la Rochefoucauld decía: «Es usted, Rachel, única responsable de su propia obra, y nadie se puede glorificar de sus éxitos. Lo justo y lo bello han sido sus únicos maestros». Delacroix, el pintor, añadía: Rachel es espiritual y maravillosa, bajo cualquier ángulo. Un conde le lanzaba: señorita, ¿ha salvado usted la lengua francesa? A lo cual le respondía ella, mitad en serio, mitad en broma: qué alegría me da usted, señor conde, a mí, que nunca la estudié. Es de señalar que todos los años, por la fecha de Purim, Rachel se las arreglaba para que le programasen la obra de Racine, Esther, en recuerdo de la efemérides. La sala se llenaba de sus correligionarios, lo que desencadenaba las críticas de sus detractores. Sus defensores, como Madame de Girardin, cronista de la época, dice: la señorita Rachel es judía, y cada vez que actúa, se llena la sala de sus correligionarios. Es verdad, pero no por eso dejamos de admirar esta bella unión de todo un pueblo que se habla y que comunica de una punta a otra de la tierra. Este hecho te hace soñar. No tener patria y, sin embargo, conservar un sentimiento nacional tan perfecto. ¿Qué lección podríamos sacar nosotros, franceses, que solo buscamos a perjudicarnos unos a otros? ¿Es que se necesitan siglos de exilio y persecuciones para que los hijos de una misma tierra aprendan a quererse unos a otros? En 1841 actúa por primera vez en Londres, con gran éxito, para seguidamente ir a Rusia con un contrato millonario. Estados Unidos la recibe como una diosa, y ahí termina su carrera, pues la tuberculosis que padece recrudece, impidiéndole actuar en los escenarios. Nunca se casó, pero tuvo dos hijos. Uno con el conde Walewski, hijo ilegítimo de Napoleón, y otro con el príncipe de Joinville, nieto de Napoleón, y que hizo una gran carrera militar. Rachel muere a los 37 años. En su funeral, el gran rabino del consistorio israelita de París la ensalza en un emotivo discurso. Su nombre ha quedado en la historia de Francia como la actriz que supo marcar el camino de la interpretación trágica a las que vinieron después. Fue la Grande Dame del teatro clásico, que nunca olvidó sus orígenes.